Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global Electoral. Estas emisiones especiales que estamos teniendo en esta campaña con miras a las elecciones del 10 de abril y muy probablemente a la casi segura segunda vuelta. Hoy vamos a tratar dos temas sumamente importantes. El primero es la agenda LGTBI en la campaña electoral. Una novedad feliz, diría yo, en las campañas presidenciales. En la segunda parte vamos a estar con otro candidato al Congreso, como hemos estado en nuestros programas anteriores, que va a ser un miembro de Acción Popular, Carlos Trelles. Ya volveremos con él, pero para esta primera parte estamos ya con Gabriel de la Cruz, coordinador del colectivo No Tengo Miedo. Gabriel, bienvenido a Tiempo Global.
¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante seguir posicionando el tema, debatiendo, hablando, informando, porque creo que hay mucho desconocimiento y este desconocimiento a veces nos lleva a plantear cosas erróneas en relación a derechos LGBT o muchas veces también a pronunciarse en contra, ¿no? Como pasa muchas veces con los candidatos.
Ok, vayamos a explorar un poco eso, ¿no? Esta es la primera campaña presidencial donde este tema está en el debate. Seamos realistas, no es el gran tema, no es seguridad ciudadana, no es economía, pero está. Se le pide a los candidatos posición sobre el tema, no hay respuestas nebulosas. ¿Qué es lo que crees que culturalmente o socialmente ha ocurrido en el país para que esto ocurra?
Yo creo que algo que está pasando en el Perú es que nos estamos dando cuenta de que existe una población que es históricamente vulnerada, pero que nunca ha sido aceptada como tal, en realidad por temas morales, religiosos. En la elección del 2011 hubo un candidato a la presidencia, que fue Toledo, que incluyó el tema de la unión civil.
Claro, pero no pasó relativamente desapercibido.
Pasó totalmente desapercibido, pero curiosamente al interior del partido dijeron que fue justamente por esa razón que no ganaron, ¿no? Para estas elecciones, en realidad, después además de varias movilizaciones ciudadanas que se han dado, como marchas.
Las marchas por la Unión Civil, el Orgullo Gay.
Exactamente. Que además, históricamente lo que han generado es que salgamos a las calles no solamente las personas LGBT, sino también nuestras familias, nuestros amigos y las personas que están comprometidos con la lucha. Entonces, esto ha hecho en realidad que se vea como un movimiento social también que está queriendo posicionar sus temas de alguna forma en el espacio público y pronunciándonos. Pero también lo importante es señalar por qué estamos hablando de estos derechos, por qué estamos luchando por una sociedad mucho más justa. Y es que nosotros hemos hecho, desde el colectivo No Tengo Miedo, los colectivos como PromSex, MOL, el Observatorio de Derechos Humanos LGBT, hemos hecho diferentes.
Sembrar también, parece que está en esto, ¿no?
Sí, pero lo que en realidad nosotros lo que hemos hecho es una investigación y cada colectivo ha hecho investigación para recoger data. Lo que sucede es que en el Estado no existe una data que pueda decirnos cuál es la situación de las personas LGBT del Perú.
¿Ningún ministerio, instancia del Estado tiene ese registro?
No. La Defensoría del Pueblo existe un registro de las personas que denuncian los hechos de violencia. Pero, y justamente este registro, ellos van a hacer una publicación en junio, que va a ser el primer documento que el Estado va a emitir pronunciándose en relación a este tema. Ahora, nosotros como sociedad civil, lo que estamos haciendo es levantar data, tratando de investigar para poder hacer pública la situación de las personas LGBT. ¿Qué hemos encontrado en esto?
Sí.
Hemos encontrado que el espacio más violento para las personas LGBT es la casa. Es decir,
Más que la calle.
Las personas que más nos violentan es nuestros padres, nuestras madres. ¿De qué forma se da? Primero, represión de tu identidad, es decir, tú te comportas de esta forma, camina bien, habla bien. En segundo lugar, hay violencia física, violencia verbal permanentemente por el padre o por la madre para reprimir que seas gay, que seas lesbiana.
En este punto te preguntaría, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de violencia hacia la persona LGTBI, o hacia el muchacho LGTBI que tiene conflicto con sus padres, ¿podría configurar en algún momento un tipo de violencia doméstica? ¿Podría ser registrado así?
Debería ser registrado, sí, efectivamente. Pero, ¿qué hace un niño de 13, 12, 11 años siendo violentado? No hay una casa donde lo puedan acoger. No existe una política pública.
Porque es interesante esto, ¿no? Cuando un niño, digamos, que no forma parte del colectivo LGTBI, sí tiene un sitio donde ir, hay denuncia, pero acá es como un problema invisibilizado.
Sí, totalmente. De hecho, existen luchas bastante importantes en el Perú, como por ejemplo, la lucha para proteger a las mujeres de los feminicidios en sus hogares, que existen diferentes programas y existe un ministerio que las protege. De alguna forma, la situación no ha cambiado, significativamente, pero si es que tienes la línea 100 para poder renunciar, puedes
Acá no
acercarte
digan
al
nada.
centro de emergencia mujer, nosotros no tenemos a dónde ir, ¿no? En muchos hogares, además, se han reportado casos de donde la madre o el padre le ha pedido a un familiar cercano que viole a la hija para convertirla en heterosexual. Esto se llama violación correctiva. Y esta es una un tipo de
¿Cómo han
violencia
registrado eso ustedes?
por casos de.
Denuncias.
Sí, y lo que pasa es que nosotros, desde la sociedad civil, lo que tenemos que hacer es crear campañas para que la gente nos pueda contar sus historias o crear estrategias. Porque un hecho de violencia las personas no lo cuentan con tanta facilidad, no es tan sencillo. Entonces nosotros hemos creado tanto prompts en nosotros, todas las organizaciones que hacemos este tipo de data, creamos campañas para poder identificar estrategias que nos permita que la gente nos cuente sus historias y nos cuente sus hechos de violencia, para poder registrarlos y
Es
para poder
terrible lo que
hacer.
cuentas, ¿no?
Sí,
Ese
por
tipo de
supuesto,
violación
por supuesto.
correctiva.
Y es importante además señalarlo porque es algo de lo cual no se habla. Entonces, no se habla, se invisibiliza, nadie entiende que hay un problema ahí, y entonces no existe una política pública que permita también protegernos, ¿no?
Te quería hacer una pregunta que tiene que ver con esta historia de la lucha por los derechos LGTBI, que es un hecho político, ¿no? La aceptación pública de la homosexualidad, de su homosexualidad por parte de Carlos Brus, ¿influyó en esto? ¿Ustedes consideran que fue un hito, algo que favoreció que esto se haga más visible?
Yo creo que la visibilidad es el arma más poderosa que tenemos las personas LGBT. Si es que nosotros nos mantenemos siempre ocultos, con miedo, y además muchas veces con razón, no decimos nuestra orientación, nuestra identidad, porque no queremos que nos voten el trabajo, porque no queremos que nos voten de las casas, porque queremos acceder de pronto a hacer participación política, ¿no? Que es el caso de Carlos Brus. Entonces, nosotros no decimos nuestra orientación, nuestra identidad de manera abierta, pero es un arma sumamente poderosa.
¿Y en ese sentido
En ese
ayudó lo que él
sentido,
hizo?
totalmente, totalmente lo ayudó, ¿no? Totalmente, fue sumamente importante y necesario que las personas que estén en la esfera pública y política hablen abiertamente de esto.
Ahora, parte del colectivo LGTBI por lo menos lo ha criticado a él porque ya estando en el grupo de candidatos al Parlamento, más bien ha bajado el tono, ¿no? No habla de eso, habla de techito, no es parte de su agenda, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Yo creo que los colectivos LGBT, nosotros luchamos por nuestros derechos de manera global, íntegra. Queremos todos nuestros derechos aquí y ahora, ¿no? Esa es nuestra chamba. Y la chamba de Carlos Brus es más bien desde el Congreso generar alianzas políticas, tratar de utilizar estrategias para poder generar alguna legislación que nos permita algún tipo de derechos, ¿no? Entonces, su trabajo es ese, finalmente, ¿no? Nuestro trabajo es pedir todos los derechos. Ahí en realidad no hay una empatía. Carlos Brus no nace digamos, de los espacios de activismo,
Claro,
¿no?
claro.
No surge ese tipo de espacio, no surge otros lados. Entonces, no hay una empatía entre los colectivos LGBT y Carlos Brus.
Bueno, él
Y
participó en las marchas y esto, ¿no?
él ha participado en las
Él dio la
marchas,
cara, digamos, ¿no?
ha dado la cara como otros candidatos también, ¿no? Como Augusto Rey, como Verónica Mendoza, ¿no? Müller inclusive ha estado en alguna. Entonces, digamos que sí, bueno, son políticos que están sumándose a la lucha de alguna forma y están también haciéndose
Ahora,
presentes,
hay un
¿no?
problema acá, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Puede haber alguien en el Parlamento que, siendo no parte de la comunidad LGTBI, impulse estos temas, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, en el grupo de PPK, Celina Palomino, una candidata al Parlamento, que dice que PPK no sube porque ha incluido un tipo que está de acuerdo con que los hombres se besen. ¿Qué nos hacemos con ese tipo de declaraciones que de alguna manera enrarecen otra vez el ambiente con respecto al tema y son como intentos de arrinconarlo nuevamente, ¿no?
Lamentablemente, los partidos políticos y la mayoría de partidos políticos en este país no funcionan como una institución orgánica, ¿no? Que digamos, como que se funda con un objetivo concreto, sino más bien a veces son alianzas que surgen y que de pronto tienen un interés en común, que es llegar al poder, y comienzan a armar sus listas al Congreso. Y además, las listas al Congreso, por lo general, a veces ni entre ellos se conocen. A veces los candidatos y las candidatas al Congreso ni siquiera leen el plan de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se aportan con los 20 mil, 30 mil soles que les cuesta entrar a la lista, y el partido la acepta o lo acepta porque de pronto tiene algún tipo de base o de bolsón electoral al que le interesa llegar también al partido político y la suman. Entonces, ahí hay varias cosas que se cruzan, entre los mismos candidatos al Congreso se pelean todo el tiempo, porque están también permanentemente en competencia, ¿no? Porque ellos también están compitiendo.
Ahora hay también un problema en un sentido común predominante todavía, ¿no? Hay una encuesta reciente sobre la Unión Civil donde subió, digamos, la aceptación social, este 40 y tantos%, ¿no? Con respecto al pasado subió, pero todavía hay una gran cantidad de la población que es resistente a estos temas, ¿no? Y pareciera que los políticos tienen miedo, pues, ¿no? Tienen miedo de, digamos, desconectarse de esa parte de la población que le consideran potenciales votantes, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que hay un miedo porque se piensa que si tú hablas abiertamente de estos temas, vas a perder votos, ¿no? Efectivamente. Y además, como han hecho varias encuestas y varias medidas, se han medido, digamos, en relación a qué tema la población sí aceptaría escuchar, y se ha identificado, porque esto es una investigación que ha hecho Arellano, se ha identificado que hablar de la unión civil no patrimonial es lo que genera menos resistencias en el electorado. Entonces, a lo máximo que se permiten los políticos hablar abiertamente para no perder tantos votos es de la unión civil no matrimonial. Y hablando específicamente de lo no matrimonial, para que no entre en contradicción, digamos, con la iglesia o con un matrimonio religioso, como se piensa, ¿no?
Que es como una mentalidad conservadora en general, ¿no? Que
Sí,
dice.
totalmente. Y además también cómo funciona la manipulación de los medios, cómo funciona la manipulación en un proceso electoral, ¿no? Cómo es que además cómo lo que se nos vende necesariamente es lo que los ciudadanos quieren escuchar también. Entonces, nosotros los LGBT no nos escapamos de eso. Y de hecho, yo comentaba y compartía que era el principal espacio de violencia, la casa. Y además, y claro, se piensa a veces que es el espacio público. También es el espacio público, ¿no? También hay mucha represión en el espacio público. Pero ahí la pregunta es, ¿por qué no estamos hablando de violencia también en el proceso electoral?
Sí, Gabriel, vamos a hacer un corte de 2 minutos. Estamos con Gabriel de la Cruz, miembro del colectivo No Tengo Miedo de la comunidad LGTBI, para hablar sobre este tema en la campaña presidencial. En 2 minutos volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Gabriel de la Cruz, coordinador del colectivo No Tengo Miedo, colectivo de la comunidad LGTBI, para ver estos temas de la comunidad: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. ¿Por qué se tienen que ver en campaña? ¿Cómo se están viendo o no se están viendo? A propósito de eso, Gabriel, de los partidos en campaña, aproximadamente cuatro tienen algo concreto que decir. Peruanos por el Cambio, Todos por el Perú, el Frente Amplio y Acción Popular, ¿no? ¿Por qué crees que hay esa ausencia? Después hablaremos de las propuestas que están circulando, pero quizás anudando un poco la conversación de la primera parte, ¿no? Hay miedo, es desinterés, es desconocimiento. ¿Por qué está todavía ausente?
En primer lugar, hay mucho desconocimiento. Definitivamente creo que la falta de educación en relación a los temas de diversidad sexual está generando que exista unas percepciones erradas en relación a nosotros, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos tenido la posibilidad de poder acercarnos a varios partidos políticos. quienes tienen interés en hablar de esos temas, pero que no tienen idea sobre cómo pronunciarse.
Cuéntame eso. ¿Algún partido les dijo, no nos interesa?
Algún partido nos dijo, no nos interesa. En realidad, lo que hemos encontrado es que en el caso de Fuerza Popular, no les interesa ni siquiera sentarse a conversar con nosotros. En el
¿Pidieron
caso
hablar con
de, sí,
ellos?
claro que sí,
¿Y qué le dijeron?
por supuesto, que no tenían tiempo.
Yo.
En el caso de Alianza para el Progreso, de la misma forma, ¿no? Además, recordemos que tanto en Alianza para el Progreso como en Fuerza Popular
Hay declaraciones explícitas en contra del tema, ¿no?
exactamente, hay declaraciones explícitas en contra y hay también personas que se pronuncian porque vienen de las iglesias evangelistas, ¿no? En el caso del APRA pasó algo curioso porque el APRA tiene adentro de sus filas el APRA LGBT, que es
Ah, mira,
un,
qué
así
curioso,
es,
no sabía.
es un grupo de chicos LGBT que tratan de insertar la agenda dentro del
¿Son
partido.
reconocidos por el partido?
Para la gente, para el lado de Mulder, sí. Para el lado del Castillo, no.
O en Mercedes Cabanillas.
Exacto.
Ya.
Exacto. Entonces, ellos nos hemos reunido con Javier Barreda, que es candidato al Congreso. Pero la dificultad que tuvimos de que ellos pudieran incluir dentro de su plan de gobierno los temas LGBT es su alianza con el PPC, ¿no? Entonces, en el PPC está Raúl Castro, que es Raúl, una persona que se pronuncia permanentemente en contra de los derechos LGBT. Y solamente para ejemplificarlo, nosotros estuvimos impulsando desde el Jurado Nacional de Elecciones que en la firma del Pacto Ético Electoral se incluya que dentro de los planes de gobierno se pronuncien sobre los temas LGBT también, ¿no? Por esa razón, además, también
¿Lo
varios se han
aceptaron?
pronunciado. Claro que
El
sí,
pacto
claro
ético.
que sí. El Pacto
Chévere.
Ético, creo que el número inciso 12, señala que los partidos políticos tienen que pronunciarse en sus planes de gobierno sobre los temas de
Pero
orientación sexual y género.
es interesante, ¿no? Porque el propio Estado ya lentamente comienza a asumir la problemática,
Sí.
pero los partidos no actúan en consonancia, ¿no?
Claro, lo que pasa es
Porque el
que.
Ministerio de Justicia también tiene directiva sobre esto, me parece, ¿no?
Sí, pero creo que aquí el tema es que nosotros hemos encontrado aliados dentro de los funcionarios públicos, pero no necesariamente
El Estado como
aliados
conjunto.
exactamente, no el Estado como conjunto,
Ok,
¿no?
vamos a los planes. Por ejemplo, Todos por el Perú propone la Unión Civil, pero el candidato, o acepta la Unión Civil, pero el candidato en un momento dijo, bueno, yo tengo mi opinión personal, pero el partido tiene otra.
Sí.
¿Y qué les parece el plan de Todos por el Perú en este tema?
Todos por el Perú es uno de los partidos que incluye más temas LGBTs, no solamente el de la Unión Civil, sino también habla sobre los crímenes de odio. Ellos también introducen este tema, están hablando además de la incorporación de la identidad y la orientación sexual en el Plan Nacional de Derechos Humanos,
Sí,
que fuimos
eso.
retirados hace un par de años atrás. Además, habla sobre incluir en el artículo 2 de la Constitución el tema de orientación sexual, donde se dice discriminación.
Hacer esa pequeña modificación
Hacer esa
constitucional.
modificación, exactamente. Y además se habla sobre los protocolos de cómo atender temas de violencia en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Y además habla sobre bullying homofóbico en los colegios,
Hay
¿no?
un encargado en TPP.
Hay un equipo de personas que trabaja temas de derechos humanos, ¿no? Nosotros nos hemos reunido con el mismo Julio Guzmán y él.
¿Qué le dijo?
Que se comprometía y además nos reunimos 3 días después de que comentó justamente esta.
Esto de que yo tengo mi opinión, pero el
Sí,
partido tiene otra.
exactamente. Nos juntamos 3 días
¿Y qué les
después.
dijo?
Nos dijo que bueno, que si se hubiese juntado 5 días antes con nosotros, hubiese dicho otra cosa. Pero justamente lo que refuerza es esto, ¿no? Que hay personas que tienen algún interés en pronunciarse sobre el tema, pero no tienen conocimiento, no saben cómo acercarse, cómo aproximarse con estos
Ahora,
temas.
el grupo que tiene una más clara identificación con ustedes es el Frente Amplio, ¿verdad?
El Frente Amplio lo que tiene es una base LGBT, que no la tiene ningún otro partido excepto el del APRA, el APRA LGBT, pero que igual no necesariamente es reconocido por todos
Y tiene
los sectores del
candidatos al
APRA.
Parlamento, candidatas al
Ellas
Parlamento, ¿no?
y ellas tienen candidatas al
Que son
Parlamento,
LGBT, ¿no?
claro, como
Obviamente.
María Isabel Zedano, por
No.
ejemplo, ¿no? Que es abiertamente lesbiana, feminista, que además ellos tienen una base dentro del partido, reconocida por el partido LGBT. Y esta base hizo una presentación hace una semana atrás del plan de gobierno LGBT, donde y nos invitaron a activistas LGBT, a ser observadores del proceso, y además donde estuvo el mismo Verónica Mendoza en esta presentación.
Y
Entonces,
ellos proponen un consejo incluso en el escritorio de Estado para ver esos temas, ¿no?
ellos exactamente hablan sobre este consejo, hablan sobre la ley de identidad de género, que no habla ningún otro partido político, ¿no? Que es una ley
E ir
también
hacia el
tan
matrimonio
necesaria.
igualitario, no solamente la unión
Ellos
civil.
hablan del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, los crímenes de odio, hablan también sobre la inclusión del Plan Nacional de Derechos
¿Qué
Humanos.
otro grupo tiene interés en eso?
PPK, pero no por el
PPK.
cambio. Pero no por el cambio, se han pronunciado por la ley, la unión civil no matrimonial, y lo han remarcado, ¿no? Varias veces. Hablan también sobre la incorporación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Están hablando también sobre el registro de violencia de familias LGBT, armar un registro de violencia, ¿no? Protocolo de recepción de violencia también se pronuncian ellos. Y básicamente se están pronunciando sobre esos temas, ¿no?
Gabriel, ya tenemos que terminar, pero quería preguntarte algo, ¿no? ¿Qué es la típica cuestión que se plantea cuando se habla de este tema? Bueno, pues, a ver, en el Perú hay pobreza, hay derrames petroleros, no falta hospitales públicos, una inseguridad ciudadana desatada. ¿Para qué ocuparnos del tema? ¿Qué responden ustedes a quienes argumentan de ese modo?
Las personas que nos dicen, por ejemplo, protejamos a los niños son primero. Bueno, los niños LGBT son los niños que más están sufriendo en el colegio porque no están terminando de estudiar el colegio de manera correcta, porque sufren violencia, no solo por sus padres, sino también por sus tutores, por los directores, por los psicólogos del colegio. Las personas que nos hablan sobre otro tipo de problemáticas,
Inseguridad ciudadana, por ejemplo.
inseguridad ciudadana, por
Buena parte de la
ejemplo,
inseguridad ciudadana,
por
digamos, es sufrida
supuesto.
por
Las personas
algunos.
trans, al menos 2 o 3 veces por semana, se las llevan a las comisarías, las violentan, les pegan, les cortan el pelo. Los mismos policías, hay un serenazgo, tenemos reportes en la municipalidad de Ate que realmente no solamente las violentan, sino las violan también, y la misma policía, el mismo serenazgo. Entonces, cuando hablamos de seguridad ciudadana, nosotros ni siquiera tenemos a dónde ir a pedir seguridad, porque si vamos a la comisaría, se nos vuelve a violentar y nos dice, seguramente por mariquita te pasa eso, ¿no? Entonces, nuestra problemática está de manera transversal en las diferentes problemáticas en el Perú también. ¿Por qué? Porque las personas LGBT somos también mujeres, afros, indígenas, personas con discapacidad, niños y niñas, ¿no? Entonces nosotros en realidad no somos un grupito de la población que está ahí arrimado, ¿no? En nuestra patria, que tenemos una problemática específica, sino en realidad nuestra problemática es transversal y atraviesa las otras problemáticas del Perú también.
Ok, muchas gracias a Gabriel de la Cruz, coordinador del colectivo No Tengo Miedo, en colectivo de la comunidad LGTBI, planteando esto tan importante en la campaña. Ya hay un progreso, no sé si consideras conmigo con respecto a la campaña del 2011.
Totalmente.
Ahora ya se habla claramente de este tema, ya se le pregunta a los candidatos, no estaremos, estamos dando vergüenza en América Latina, creo, ¿no?
Por
En América Latina
supuesto, por
creo que es de los
supuesto.
pocos países que no tiene
Estamos
ninguna
quedando
legislación.
totalmente, estamos quedando unos
Entonces,
cavernarios.
esperemos pues que esto por lo menos se note un avance independientemente de quién sale elegido en este tema. Habría que exigir que el Estado tenga protocolos, normas, leyes para la comunidad LGTBI y no la esté ninguneando como ocurre. Gracias, Gabriel. Volvemos en la segunda parte para hablar con Carlos Trelles, candidato al Congreso por Acción Popular, a quien por supuesto también le vamos a preguntar sobre esto.